De esa escuelita no quedó nada, calculo, de la que nosotros
conocemos.
Ni hablar de la que yo conocí, porque vos...
Yo vine estaba. Después, ¿no?
Vos viniste después, digamos. Pero de la que nosotros íbamos a jugar a la pelota, íbamos a las kermeses. Mm. Las kermeses donde poníamos un conejo en una caja de zapatos, lo dábamos vuelta al pobre conejo, lo mareaban, y después se tenía que meter el conejo en una de las casillas, y ahí estaba el premio ahí arriba. Ahí
era el que elegía la casilla por donde salía el conejo.
A ver, en qué casilla se escondía el conejo. Mirá vos cómo nos divertíamos nosotros. ¿Mm? Pero bueno, esta escuelita, que se ha transformado en una escuela Nina, está Claudia Saldivia, que es la que es la directora, y Manuela Lieuter, Lieuter, que es docente de esa escuela, acompañado por el hombre orquesta de la escuela, sí, que es Carlitos Almada. ¿Cómo andas, Carlitos? ¿Cómo andas, Claudia? ¿Cómo andas, Manuela? Buen día.
Buen día. Muy bien. Bueno. Acá movidas, bastante motivadas.
¿Sí?
Sí.
¿Qué andan haciendo?
Primero, antes de contarte de lo que estamos haciendo, te voy a decir que de esa escuelita que vos ibas, quedan algunas cosas, porque la parte del comedor sigue igual todavía. Y una parte de las aulas sí se está cambiando el techo, que está de esa parte cuando vos ibas a la escuela.
Vos sabés que yo no fui a esa escuela, pero sí iba a jugar a esa escuela. Mi mamá enseñaba allí manualidades para el barrio, para los chicos del barrio. Viste que cada vecino se compromete como puede.
Sí.
Mi vieja era la que daba catecismo toda la vida, era la que enseñaba bordado, pegaba con semillita de zapallo, hacía artesanía y todo. Cosa de tener a los gurises ahí jugando en ese lugar y no en la calle, ¿no? Sí. Así que bueno, tengo gratos recuerdos de esa escuelita de hace tantos años.
En personas como tu mamá, que iban y hacían esas cosas y se ocupaban de los chicos, en esa parte se inspiraron las escuelas ninas, es decir, en dar continuidad de que los chicos que estaban el tiempo libre de que no estaban en la escuela, estaban en la calle, estuvieran adentro de la escuela.
Y sí, porque eran los que iban contraturno.
Claro, y esa es la función de las escuelas ninas, que está bastante desvirtuada, porque las escuelas ninas están vistas como que son escuelas para tener los gurises...
Guarderías, en realidad.
Sí, en guardería, y son gurises para que... Son tener los gurises 8 horas para que desayunen, almuercen y merienden en la escuela. Y es como que esa es la imagen que queremos cambiar de las escuelas ninas.
En realidad, también muchos dicen, claro, lo ponen ahí adentro de la escuela, los padres se desentienden, se lo dejan a la maestra que se encarguen todo el
para
día.
Para no aguantarlos más,
no,
metían repodridos, sí.
Tengo 8, 10, 12 gurises, total los meto en la escuela, está Claudia, está ahí, los chicas están, Carlitos, juega con ellos.
Cualquier cosa juega la pelota con...
Claro. Sí, los consuelas, están enojados, sí, todo,
sí,
viste
sí,
que...
Sí, los calma un poco, Manuela le enseña matemáticas, o no sé qué le enseñarás vos. Maestra, ¿de qué sos?
De grado.
Sí, va
de
todo.
Primero, sí.
Geografía, matemática y todo lo que sea.
Bien, totalmente.
Genial. Sí, bueno, es verdad lo que decís.
Sí. Bueno, y para mostrar esa realidad de que la escuela nina no es un lugar que contiene nenes y les da de comer, el sábado 18 de noviembre, a partir de las 16 horas, en el multieventos, vamos a hacer el primer encuentro de escuelas ninas del departamento de Uruguay.
18, esto es sábado, sí.
Sábado 18, desde las 16 horas hasta las 19 aproximadamente.
¿Qué van a hacer?
Bueno, en realidad lo primero es una especie de fogón que vamos a hacer, donde tenemos varios amigos que son artistas y se ofrecieron a colaborar.
¿Y ahí en la escuela?
No, en el predio multivento. Porque iba a ser a la escuela. Un día apareció la seño Manu con una idea de hacer algo para juntarnos, para llamar a la gente del barrio para que volviera a la escuela. Y bueno, la seño Manu y yo tenemos otra seño en común que trabaja en la escuela 116, que nos conocemos de otra escuela que hemos estado trabajando, que es Romina Noir. Entonces, entre las dos, charlando mate y mate, ¿qué tal si juntamos las dos escuelas? Porque viste que la 116 también es una escuela de un lugar bastante marginal, bastante desatendido, donde hay muchas. Y bueno, y como la escuela comenzó en obra de refacción, la escuela 48, no había espacio en el patio para poder hacerlo. La idea era hacerlo la escuela.
Para colmo, ahora las calles están...
Y ahora las calles, bueno, tenemos máquinas por todos lados, están todas cortadas. Bienvenido sea el progreso, pero...
Ahora justo los enganchó.
Justo ahora nos enganchó todo eso. Y bueno, cuando las supervisoras y en dirección departamental se enteraron de que esta movida se iba a hacer, en realidad era juntar dos escuelas, lo declararon de interés cultural y bueno, las chicas presentaron el proyecto en dirección departamental y se invitó a las otras escuelas ninas que hay en la ciudad para que se haga por primera vez un encuentro de escuelas ninas. Es decir, que algo que iba a ser chiquitito entre nosotros...
Mirá vos.
Terminó en algo grande. Terminó en algo grande.
Vos querías hacer algo en el patio y viene Manuela, te pateó el tablero.
Sí, vino Manuela, dijo el patio, ella me empezó a hacer firmar papeles, yo firmaba, cuando quise acordar, había firmado que estaba el multievento prestado, de que tenía sonido, de que tenía escenario, de... Y bueno, yo firmaba.
¿Viste? Bueno, pero tenés un equipo de gente que te acompaña.
Espectacular. Espectacular. Y bueno, y entonces como es como con escuelas ninas, la idea es que cada escuela de nina de la ciudad va a presentar un número aparte de los artistas que van a estar.
¿Cuántas son las escuelas?
Seis. Son seis escuelas. Seis escuelas. Uh-huh. La señora Manuela te sabe todos los nombres de las personas que nos van a ayudar al espectáculo que ella te va a pasar porque ya...
Vos tenés la grilla entonces, Manuela, decime a ver.
De las escuelas que van a participar... Son, aparte de las nuestras, que son las que organizan, la 116 y la 48, está la escuela 38, la escuela 93, la escuela 11 de San Justo,
y 38, 93, 11.
11 y la escuela 113.
113 y la 116.
La 116 y la 48, que son las dos que organizan.
Bien, cada una prepara algo.
Prepara algo, sí, para mostrar. Pero además pueden llevar, ellos ya están organizando para llevar un stand y presentar cosas de lo que han trabajado durante el año.
Porque, ¿qué se trabaja, por ejemplo?
Por ejemplo, en nuestra escuela tenemos el taller de reciclado y la seño de ellos les va a hacer llevar cosas que han hecho durante el año. También está la seño de tecnología que también va a presentar cosas.
¿La escuela nina de qué edad estamos hablando los chicos? ¿Desde qué edad hasta qué edad?
Desde primer grado hasta sexto.
Bien.
De 6 a 11, 12 años.
Bien, bárbaro. Sí, entonces...
Y entonces, además de presentar algo en el escenario, también tienen un lugar, va a tener un lugar determinado para poder hacer sus stand y presentar las demás cosas. Uh-huh. Y después a eso se suman los artistas, que como artista tenemos acá el señor
Carlito, que canta, ¿no? Hace de todo, ¿no?
Teníamos un tapado, Carlito, nuestro... no sabía que cantaba, ¿verdad? ¿Qué cantás? ¿Baladas? ¿Qué es lo que cantas?
Hoy pop melódico.
Melódico,
el tipo. Sí, digamos, pop, y te lo mandó así, se está un pop melódico.
En su momento había empezado justamente con Diego Álvarez cantando cumbia.
Bueno, no me quedo tranquilo.
Cantando cumbia, pero bueno, me abrí de Diego.
Lo bien que hiciste.
Y empecé a cantar cuando se hizo la primera vez el Itapé de Concepción aquí en el Play de Multieventos. Ajá. Fue la primera vez que me subí a un escenario.
Te juro que no te tenía para nada. Si no te descubro en Facebook el otro día cantando con tu hijo, ni sabía que cantaba.
No, y hoy obviamente el orgullo que tengo de cantar, nos han invitado ya desde el 2015 y cantamos en la fiesta de jóvenes y adultos de la Flor del Pago.
Buenísimo.
Gracias a Iri Falagani, a la gente de dirección departamental. Y bueno, estamos con Joel,
así
Sebastián Lescano.
La 48 va con artista propio.
Va con artista propio. Va con Carlos.
Vamos a cantar ahí.
Y están entonces de reciclados.
Están, sí, de los de reciclados.
Bien, así que la idea es encontrarme con un paisaje de ir al multieventos, stands con cosas de las escuelas que quieren mostrar, la 48 reciclado, supongo que las otras cada uno llevará...
Sí, cada una lleva sus cosas.
Un algo. Sí. Y artistas, bueno, Carlitos...
Y artistas tenemos a Romina Noir, que canta también, está Meli Denning, está Víctor Nichele, Marcelo Valdivieso y Marcos Martín. Marcos Martín y Máximo Melgares.
Bien, y esto empieza a las...
16 horas.
16 y termina a las 19.
Sí, aproximadamente. Que... También tenemos dos escuelas de danzas que van a ayudar y aportar lo suyo, que son Suyay y Pasión Sin Frontera.
¿Hay un escenario?
Sí. Sí,
estará montado en dónde?
En el casco ahí. De la estación.
Ah, bien.
Porque frente es el escenario, frente a la estación, es el escenario que arma el ejército para la... que la tiene su fiesta la Fundación La Casita el viernes, en el multievento. Y al otro día es para la escuela.
Bárbaro. Hasta ahí el evento es gratuito.
Es gratuito, sí. Es entrada libre y gratuita.
Bien, bárbaro.
Y la señora se olvidó contarte que en el ballet Suyay también tengo otro artista porque ella baila.
Ah, ¿vos bailás también?
Sí.
Ah, bien.
Así que...
¿Qué bailás?
Folclore.
Bien, ¿vos sos de alguna academia o
sí,
algo?
Sí, de Suyay.
¿De Suyay? Yo estoy más fuera del circuito totalmente de suya. ¿Y dónde está esta academia?
Ahora está dando clases en La Gotera y en el Club Itapé.
¿Y vos sos la docente?
No, yo
¿quién
soy
es la docente?
La docente es Ana Salinas.
Ana Salinas. Bien, ¿y ella sola?
Sí.
Bien. ¿Y qué le enseña a bailar? ¿Chamamé, samba, gato?
Todo lo que sea referido al folclore y además tiene identidad. El profesorado del IDAF de folclore.
Ah, bien. ¿Y vos qué querés ser profesora?
Sí, yo estoy en el cuarto año ya.
Ay, queda poquito.
Toma vos. ¿Cuántos años son?
5.
Ah, ya lo tenés, casi.
Casi.
Bien, mirá vos. ¿Qué, vos venís de alguna corriente folclórica no. de la familia?
Del barrio San Isidro. No sé si, ya te queda claro.
Suficiente.
Suficiente,
portación de barrio.
Sí, pero además porque vos vas al barrio San Isidro, ¿verdad? Eso, claro, porque encontrás un montón de gente ahí.
El folclore y la cumbia, bueno, ahí también están
bueno,
los
chicos
de la cumbia romántica, ¿no? La
también,
cumbia Santa Cecina, están los chicos.
Sentimiento, Martín y la Auténtica.
Claro, no, la verdad que sí, es cuna de artistas el barrio San Isidro.
¿Cuánto? Cuánta destreza.
Chicas, bueno, si ustedes pensaban que esta nota yo no se las iba a cobrar, están equivocadas.
Yo no les dije eso.
Claro.
Ahora viene la parte donde nos ponemos serios, chicos.
Ahora vamos a hablar de laburo.
Dale.
¿Qué tal es la escuela, Nina? ¿Va a dar resultado? ¿No da resultado? Porque el tema ahí de los chicos que van, se supone que una escuela Nina es para tenerlos durante todo el día, para incorporarle hábitos. Para incorporarle el hábito de estudio, el hábito de trabajo, el hábito de la responsabilidad, de códigos morales, códigos éticos y un montón de cosas que se supone por ahí en la casa vienen flojitos. Ese es el preconcepto que uno tiene mirando de afuera. Ahora, la realidad son ustedes, que son las que están todos los días delante de los gurises. ¿Cómo es la realidad, chicas?
Y la realidad es que en la escuela Nina supuestamente te tiene que preparar para que salgas con una formación como a nivel secundario en una escuela técnica, por ejemplo. Pero a veces cuesta mucho.
¿Por qué?
Porque la realidad externa a la que te traen ellos, si en una escuela común con 4 horas no te alcanza, en una escuela con 8 tampoco te alcanza. Es decir, ellos vienen de familias muy desmembradas, muy...
Se da en la mayoría
de los casos donde tenés que andar sin que vos les pregunte a los chicos, es como que te usan de contarte lo que les pasa fuera de la escuela. ¿Sí? Y hay veces que, bueno, tenés que tener mucha habilidad para interpretar cómo están los nenes ese día, porque a veces no están bien. Entonces, lo que por ahí a algún docente le parece que perdés el tiempo... No es perder tiempo, es decir, vos te ganás la confianza de los nenes y lográs un montón de cosas.
O sea, ustedes necesitan mucha psicología,
mucha
psicología
del
grupo,
sí.
Porque no todos los días los pibes deben venir de la misma manera.
No.
¿Hay algún factor común que los identifique? ¿Vienen de hogares violentos, vienen de hogares desmembrados, vienen de familias?
La mayoría viene
de la estructura normal como nosotros creemos,
mamá, papá.
Sí, no, esa estructura
familiar.
Vos has visto que esa estructura familiar en todos los ámbitos ya está totalmente alterada, es decir. Y bueno, y en ellos se nota mucho también, porque a veces tenés que adivinar, ellos vienen un día y los viene a buscar el papá que tienen ahora, te dicen, y capaz que fue el de la semana anterior, era otro. O a veces no vienen y indagás por qué no vienen, y es porque hubo un procedimiento cerca y bueno, estaban ellos o estaban y por ahí te van a plantear los papás que son nenes que realmente el tiempo que no están en la escuela hay muchos que están en la calle. Es decir, son 11, 12 de la noche y están en la calle.
¿Estás hablando de criaturas?
Sí.
De
6
a
11
años.
A 11 años, ¿sí?
Que si vos por ahí pasás, más ahora que empieza a hacer calor, pasás cerca del barrio o pasás por el mismo barrio y los encontrás en la calle jugando, andando en bici, en el parquecito, los encontrás en la calle. Y lo que es fines de semana también los encontrás en la calle.
No hay una contención hogareña.
Claro,
yo encontré mis alumnos yo soy la señora de primero, en el balneario, que fui a pasar el día la vez pasada y estaban solos.
¿En el balneario solos?
En el balneario solos. Entre grupitos se juntan 4, 5, sí, claro. 6 y el mayor debe tener 10 años y es la vida de ellos. Y se la se pasean solos.
Olvídate de poder hablar con los padres, de alguna manera, de concientizar a los padres. Y che, ¿cómo puede ser que a las 10 de la noche ande este gurí que tiene 8 años, pobrecito? ¿No?
Por ahí se encuentran padres que por ahí, pero...
¿Sabés qué pasa, Hugo? Que generalmente los organismos que están encargados de esas cosas, porque vos la escuela supuestamente tiene que estar apoyada por el gabinete psicopedagógico, que es uno solo, ponerle tiene dos equipos, pero por ejemplo las personas que son asistentes sociales, por ejemplo, por ahí están de licencia, vos haces todos los pasos que ellos te dicen para de protocolo, todo, porque si vos tenés sospecha de casos de abuso y todo, tenés que hacer un montón de pasos por el protocolo de abuso infantil, que nos llevan a Paraná, nos hacen largas charlas y todo, donde te hablan 50 personas que vos sabés que en ese momento te están hablando y que están cobrando el dinero por estar dándote esa charla, ese consejo de todo, no te la tienen que dar a vos, tienen que cumplir ellas. Y tienen que hacerlo ellos a eso, porque ellos son los que tienen el poder de poder ingresar.
¿Y desde cuándo se viene dando esta situación?
De siempre. Y ahora cada vez más.
No es cuestión partidaria.
No, es cuestión partidaria,
nada. Es una política educativa.
Son los organismos de control que tienen que trabajar y no lo hacen a su debido tiempo. Hay casos de que vos llamás y te dicen no hagas nada fuera de lo que siga todo el camino, y vos tratás de hacer cosas que están fuera del camino y ni aún así funciona. Entonces, y nos pasa, por ejemplo, que si por ahí nosotros tenemos, los niños a veces traen mucha violencia por la misma violencia que viven. Entonces, vos tenés que manejar todo eso porque sabés que si vos llamás a la mamá va a venir. Pero al otro día ese nene te va a mostrar cómo le pegaron. Y es re triste que un nene de 6, 7 años venga y te diga, mirá, vos llamaste a mi mamá y mirá lo que me pasó. Entonces son cosas que te superan y que no...
Ahora, ¿cómo ir a ese eslabón, no? Que es la madre, el padre. ¿Cómo ir ahí? ¿Quién lo reeduca a esos tipos? Porque vos estás con la criatura.
Sí.
¿Cómo lo metes en el sistema esa mamá que decís, che, ¿por qué lo fajaste a tu gurí? Si la maestra te llamó para tratar de juntos encauzar esto.
Bueno, yo llamé a una mamá el otro día, porque el nene lo fajó ella, y el nene me dijo eso. Y cuando yo llamé a la mamá empezó, ella me dice, lo que pasa es que vos no sabés lo que me pasó a mí en la vida últimamente. Entonces ella me tomó de psicóloga, de psiquiatra, sí, tuve más larga la charla con la mamá que con lo que fue con el nene, y tratar de hacerle entender a la mamá de que la solución no era golpearlo.
Sí, está bien, viste, yo entiendo eso, de que vos puedas haber tenido una vida dura, una vida de porquería, pero escudarte en eso de que vos sos víctima y por eso lo fajás a tu gurí, o por eso repetís la historia de violaciones o promiscuidad en la casa.
No es excusa.
Hay un punto en donde vos maduraste, ya después elegís, digamos, si querés o no querés. Por más que vengas de una historia dura, lo entiendo, ¿entendés? ¿Sí? Pero por ahí es estigmatizarte, es victimizarte, es bueno, yo también fui golpeada, por eso lo fajo.
Sí, pero claro. No
pasa por ahí.
No, por eso, viste, más que nada en la escuela Nina, ahora lo que se busca, ellos tienen, por ejemplo, tienen taller de teatro. En el taller de teatro los chicos te cuentan muchas cosas y sueltan muchas cosas y aprenden a manejar muchas cosas.
Pobrecito. ¿Sabes?
Entonces, viste, pobrecito, es como que ellos se ponen en la situación de que, por ejemplo, no se quieren ir de la escuela. Pues llega la hora de salir de la escuela y ellos no quieren volver a su realidad. Tienen toda la... Y tienen millones de motivos para no volver a la realidad. El otro día me pasó que una nena de primer grado, la señora Manu, se subió arriba del árbol porque se iba a hacer una casa arriba del árbol porque ella quería quedarse dentro de la escuela.
La nena. Sí, también.
Y me pasa que los nenes de sexto, por ejemplo, ellos quieren salir por el barrio a juntar firmas para que en la escuela creen una escuela secundaria para no irse de la escuela ni del barrio. A pesar de que tienen otras. Es decir, que ellos en la escuela se sienten contenidos,
cuidados.
Y bueno, lo que tratamos de hacer más que nada ahora en la escuela Nina es mostrarles de que esa realidad que ellos viven se puede cambiar y que de ellos mismos depende cambiar esa realidad. que son el que son el futuro para poder salir de esa realidad.
¿Cómo escaparle a eso?
¿Cómo escaparle a eso?
Y se puede.
Sí, se puede. Se puede, y hay muchos nenes que, por ejemplo, ahora, últimamente, ellos mismos cambian, han entendido que la escuela no es el lugar ni el para desquitarse de lo que pasa en su entorno familiar, porque había mucha agresión en los niños.
Es que te debe llevar a tener un estado de bronca interno, de injusticia,
más vale que andar
enojado,
sí,
con la
pero
vida.
Por ahí es enseñarles a ellos a contener esa ira y a dejarla y hacer otras cosas, canalizarlo por otro lado, porque ellos mismos ahora están entendiendo de que ellos también pueden, porque otra de las cosas que les pasa es que, ¿para qué si yo no voy a salir de acá? ¿O para qué si yo voy a juntar cartones con mi papá?
Darle una luz de esperanza.
La idea es que ellos sepan que sí pueden y que van a salir adelante y que está en ellos el querer salir adelante.
¿Y testimonios así de vida le pueden contar? De decir, miren, esta persona era igual que ustedes.
Sí.
Era chiquitito y comía en el piso de tierra. Sí. Y miren, hoy capaz que lo ven como una persona exitosa o lo que fuere.
Y que eso nos pasó el otro día cuando fue el chico de Reynoso a darle un curso de RCP. Uh-huh. Él les contó que él vivía a 2 cuadras de la escuela y él pensó que nunca iba a salir del barrio y que nunca iba a llegar a nada. Uh-huh. Y ahora él es enfermero. Uh-huh. Y se dedica a los cursos de RCP y les enseñó y le dijo que las cosas se podían cambiar, que él fue a esa escuela y que pensó que nunca iba a salir del barrio siendo alguien de bien y de trabajo, porque él veía todo lo que tenía a la vuelta. Y ahí es como que les hizo un clip también.
Claro, darles esperanza, sí. darle mostrarle que hay una salida, mostrarle que hay un camino, sí. Pero que depende de ellos construirlo.
Depende de ellos mismos.
¿Y vos qué hacés ahí, Carlito?
Y yo, como ordenanza de la escuela, justamente me vino a la mente, yo hace 6 años que estoy a la escuela.
6.
Uh-huh. 6 años exactamente. Y todos los chicos se apoyan, soy el único hombre que hay en la escuela. Oh, y los varones, sobre todo, se apoyan mucho en mí.
¿Sos el único?
Sí, sí.
¿Con todas las maestras?
Qué paciencia.
Sí, bueno, después.
¿Todas las maestras necesitan algo? ¿A quién van?
Sí, no. No, ella sabe que tienen el. Bueno, sí.
A la tarde
son dos profesores.
Más joven que
son dos profesores.
Más joven que vos todavía.
Sí, bueno, eso son detalles. La cuestión es que me vino a la mente un chico ese primer año que yo estuve, 2011, que nos voltearon la parte de la escuela y nos fuimos al Tobar García. Uh-huh. Se escudaron mucho en mí dos chicos, y sobre todo uno, Franco González. Que no tenía muchas ganas de seguir.
¿En la escuela?
En la escuela. Lo terminé convenciendo, lo terminé ayudando.
¿Qué edad
para que
tenía en ese momento?
Y estaba en sexto grado.
Pero ya terminaba.
Sí, pero tenía que ir a trabajar. Y entonces yo hablé con él, le dije, terminá la escuela y yo te voy a ayudar el año que viene para que empieces a estudiar. Se anotó en un curso de carpintería. Yo lo ayudé desinteresadamente, porque bueno, yo tengo 4 hijos y realmente doy mi vida por ellos y estoy orgulloso de ellos. Y que te pidan la ayuda y que vos lo puedas hacer, sí. Aportando tu granito de arena también,
sí,
¿no?
Lo tenés que encontrar, ese pibe menos mal que se cruzó con
nosotros. Y hoy me encuentro en la calle, es un empleado municipal que gracias al curso que hizo durante 2 años de carpintería pudo ingresar, pudo... hoy tener un trabajo y me ve en la calle, llega, me abraza, me saluda.
Sí, sí. Agradecido.
Sí, sí.
Y hoy es papá y también a uno como padre lo llena de orgullo también haber podido ayudar y los chicos todos. En definitiva, cada problema que hay con los chicos por ahí no pueden contener alguna maestra, me llaman a mí los chicos, hablan conmigo, se escudan mucho porque es mucho la problemática de muchos chicos también que hay y uno... Vuelvo a repetir, aporta su granito de arena, más allá de que por ahí, como si todos me dicen, pero no es tu trabajo, vos tenés que simplemente limpiar. No, a mí me gusta estar con los chicos y ayudarlos.
Pero vos fíjate cómo se le sigue dando a la escuela un rol que no le compete, digamos, ¿no? Porque ustedes son psicólogos, son contenedores, tienen que darle de comer, le tienen que dar el almuerzo, la cena, la merienda, jugar al fútbol con ellos, estar todo el día, porque se supone que quien debe cumplir con ese rol es la familia,
sí.
Quien que debe cumplir con ese rol es la familia educada, formada.
Claro,
y no lo cumplen, y se lo tiraron a la escuela.
O sea, se la tiran a la escuela y el mismo Estado te tira a la escuela eso, y el mismo Estado te exige y te dice que la escuela que no enseña a leer y escribir está estafando a los alumnos. Entonces vos tenés que estar con todo ese combo y decir y ponerte en lugar y desplazarte y decir, sí, bárbaro, yo no los quiero estafar porque sé que mi función es que aprendan a leer y a escribir y que salgan de la escuela para que aprendan a leer y a escribir. Te dan ese rol, te mandan eso, estás tratando de hacer las cosas y todo, y te mandan prioridades de donde empezás programas, que es alfabetizar este año, que empezó este año, empieza ahora y hasta el 2020, y las incoherencias que te mandan el operativo Aprender, donde son evaluaciones de social y de naturales.
Yo, en ese sentido,
es todo un desastre.
He ido cambiando un poco el tema del reclamo hacia el Estado, porque el Estado es... ¿Qué es el Estado? ¿Qué?
Todos.
No, el Estado está ausente. No, espera un poquito. Todos. Vamos a la repartición que no cumple la función. ¿Quién está al frente de la repartición? Porque hay un nombre y un apellido que está cobrando un sueldo. Sí. Entonces, ese Estado que no hace nada tiene un nombre y un apellido. Entonces yo, particularmente en los últimos tiempos, ya cuando reclamo algo, voy al grano. En tránsito no se hace nada. Alfredo Gobi, ¿por qué usted no hace esto?
A la fuente.
A ver, Estado es usted en este caso. Sí. Alfredo Gobi, mire, no hay señalización. No hay, Alfredo Gobi, como puedo decir cualquier nombre.
Sí.
¿Entendés? Entonces, en eso me parece que... Yo sé que por ahí les puede generar un problema, porque después vienen, te parece un traslado y tienen estas cosas, pero el gabinete el que supuestamente debería trabajar no lo hace, el SAIE reclama a las autoridades y las autoridades miran para otro lado, todas estas cosas, pero el Estado tiene un nombre y un apellido, que son esas personas que deben cumplir un rol y no lo cumplen. Y no lo hacen, ¿por qué? Porque empiezan a hacer la plancha, porque se ponen el piloto automático, porque ¿qué me voy a calentar? Sí, ¿para qué? Cobro el sueldo a fin de mes, total yo lo tengo, seguro el sueldo, si haga o no haga, yo cobro igual a fin de mes.
Totalmente.
¿Entendés? Ahí está el tema. Pero bueno, chicas, les agradezco muchísimo, están invitados todos para el sábado 18 de noviembre, Paola, de 4 a 7 de la tarde, todas las escuelas Nina, la 11, la 38, la 48, la 93, 113 y 116, así las nombré por orden de los números que le corresponde a cada escuela. Cada una llevará un algo para mostrar.
Sí.
Cada una lleva su artista, en este caso la 48 va al frente con Carlitos Almada.
Lescano.
Carlitos Almada, mira, debe estar
acordado, Carlitos, ahora te llamo.
Carlitos Lescano. Y nada, entrada libre y gratuita. Gracias por haber venido.
No, gracias. No, de nada, muchas gracias a vos por brindarnos el espacio.
Al contrario.
Déjame mandar un saludo a las chicas de la cocina que están escuchando en la radio.
¿Qué están cocinando hoy, chicas?
¿Qué están cocinando hoy?
Ravioles.
Bueno. Ravioles. Para Nancy, para Miriam y para Marga, que están
cocinan rico las chicas, seguro.
De primero.
¿Cuántos hay? ¿Cuántos pibes hay?
Y en este momento hay 70. 70 chicos.
70 más el personal, sí, todos comen ahí.
Todos comen ahí.
Bien. Más algún invitado que le puede caer algún día a comer ravioles, por ejemplo, hoy podemos ir a comer ravioles a la escuela.
porque vas a decir, yo vine a conocer cómo está la escuela y caí justo en el horario, pero está el horario que come.